Miramos a la macro de la jornada de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Hoy lo más relevante desde el punto de vista macro lo tenemos aquí en Europa, en ese dato preliminar de IPC de la eurozona de diciembre, que repunta hasta el 2,4% interanual. Son dos décimas por encima de la lectura del mes anterior, lo que supone la mayor subida de los precios desde el pasado mes de julio. Estamos asistiendo, además, al tercer mes consecutivo de aceleración de la tasa interanual de inflación. Dentro del escenario previsto, ¿O esperan que el Banco Central Europeo sea más cauto con sus decisiones de política monetaria a partir de ahora, a la vista de referencias como esta?
Bueno, Rocío, yo creo que no deberíamos mirar demasiado dentro del dato, ¿no? Por una parte, bueno, era el dato previsto, o sea, se espera que en estos últimos meses del año la inflación tuviera un comportamiento bastante más volátil y estos repuntes que hemos estado viendo en meses recientes pues también se habían anticipado. Y por otro lado, pues el BCE así ya lo tenía previsto, ¿no? Y desde luego, en las últimas entregas lo que hemos visto es a un BCE algo más preocupado, algo más vigilante de la evolución de la actividad y la traslación que eso puede tener a la dinámica de precios, más que, bueno, a esta evolución de la inflación que ya estaba algo descontada, ¿no? En este sentido, pues no creemos que este dato deba de momento descarrilar la atención del BCE sobre la ruta pactada de bajadas de tipo, que en nuestro caso, bueno, creemos que rondará en torno a los 4 recortes de tipos de interés en este año 2025.
Hemos tenido también otro dato en Europa esta jornada, la tasa de paro de la eurozona, que se sitúa en noviembre por cuarto mes consecutivo en el 6,3%. Son niveles de mínimos desde el comienzo de la serie histórica en 1999, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato se mantiene estable en el 5,9%, también su nivel más bajo desde que comenzaron los registros. Y España, por cierto, sigue como el país con mayor tasa de desempleo, con el 11,2%. Por este lado, por el lado del empleo en Europa, en la eurozona, tranquilidad.
Sí, de momento el mercado laboral en Europa y de cara sobre todo a la política monetaria del Banco Central Europeo, yo diría que no es una variable de extrema preocupación, ¿no? Un mercado laboral que viene mostrando ciertas señales de normalización, y eso, bueno, es normal propiamente dicho, después de una temporada con muy buena dinámica, muy buen crecimiento del empleo y sobre todo hay aceleración también del crecimiento salarial. Y bueno, lo que hemos estado viendo recientemente es que ese crecimiento de los salarios comienza a moderar, comienza a normalizarse, mientras que el empleo se mantiene muy resiliente, ¿no? Es verdad que hay sitios donde comienzan a despuntar esos movimientos del desempleo, en España en particular, pero el mercado laboral, como digo, sigue siendo una variable poco preocupante, ¿no? Y sobre todo de cara a esa senda de política monetaria, no debería, de momento, alterar lo que creemos que puede ser la ruta de normalización del Banco Central Europeo. Es cierto que, bueno, el riesgo o el mayor riesgo a atender desde el punto de vista del empleo y del mercado laboral es lo que esa desaceleración que estamos viendo en actividad puede significar para el mercado de trabajo, ¿no? Pero de momento seguimos sin ver señales muy preocupantes.
Hoy, por cierto, el Banco Central Europeo ha publicado su encuesta mensual sobre expectativas de inflación y crecimiento por parte de los consumidores, y su percepción empeora en ambas cuestiones. Por el lado del IPC, ahora se espera una inflación del 2,6%, una décima más que el año pasado, esto de cara a todo 2025, pero aumentando el foco hasta los próximos años, esta se eleva 3 décimas hasta cotas del 2,4%. ¿Qué le parece?
Bueno, desde luego las expectativas de inflación en un mundo en el que, bueno, por ejemplo, tenemos riesgos de tensiones arancelarias, que eso es directamente inflacionista a nivel internacional y en particular en la zona euro, donde tendremos también probablemente niveles de tipos de interés de referencia o neutrales, digamos, algo más altos de lo que teníamos anterior a la pandemia, y bueno, otra serie de factores demográficos y demás que pueden redundar en expectativas de inflación algo más altas. Y efectivamente, bueno, esto es algo en construcción y que iremos comprobando en próximos meses, ¿no? De momento, como decía, no creemos que esto pueda llegar a alterar decisivamente la ruta de normalización de la política monetaria de corto plazo del Banco Central Europeo. Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo sigue con esa ruta de expectativas de inflación, bueno, condicionadas, ¿no?, por la evolución del ciclo económico, por la coyuntura económica, y no tanto por el comportamiento estructural de la economía, donde tienen que ver en cuenta todos estos factores, pero desde luego sí que serán variables a vigilar a medio plazo.
Bueno, en Estados Unidos sí que tenemos alguna referencia esta jornada, ese dato de balanza comercial del mes de noviembre, ¿cómo lo ha visto?
Bueno, la balanza comercial de Estados Unidos en noviembre sigue profundizando en terreno deficitario, ¿no? Y en general, cuando vemos la evolución de este año 2024 que cierra a falta de un mes, lo que vemos es que en general el nivel de déficit comercial de Estados Unidos se ha ampliado en relación, por ejemplo, a la evolución del año anterior, ¿no? Y esto lo que hace, bueno, por una parte es lanzar cierta prudencia en relación a cómo Estados Unidos y en particular la nueva administración de Donald Trump podría contrarrestar esta condición, digamos, entre comillas, indeseada, ¿no? Y en torno a esto, pues están todas esas amenazas arancelarias que Donald Trump ha venido haciendo desde su campaña preelectoral. Quedará por ver, ¿no? Y justo ayer veíamos titulares donde, bueno, se bajaba un poco el tono a lo que pueden efectivamente ser esas sanciones comerciales en materia de, bueno, todo lo que se ha venido comentando. Y bueno, veremos lo que eso puede traducirse en términos de mercado, ¿no? Pero desde luego, bueno, no es ninguna sorpresa que el déficit comercial en Estados Unidos siga siendo bastante más profundo y conviviendo al mismo tiempo con un déficit fiscal, ¿no? Y este es de los pocos países en el mundo que puede a su vez convivir con un déficit comercial y fiscal al mismo tiempo.
Jane, la divisa japonesa la vemos en su nivel más bajo en 6 meses frente al dólar de Estados Unidos. Escenario para el yen nipón este año en el que prima, como hemos visto, y también en los últimos términos, sobre todo especialmente de 2024, es esa fortaleza del dólar, del billete verde.
Bueno, desde luego, Rocío, creemos que la fortaleza del dólar, como dices, que creemos que va a seguir siendo un signo importante de este año 2025, va a limitar o va a mitigar en cierta medida o en gran medida lo que el yen podría recuperar durante este año, ¿no? Venimos obviamente de un entorno donde el yen continúa estando en niveles muy bajos, en particular ahora en niveles más bajos de 6 meses, pero venimos de un año donde el yen se acercó a mínimos históricos y donde además entramos a un terreno donde se combina por un lado el hecho de que la Reserva Federal lo sigue teniendo complicado para hacer una rebaja muy significativa, muy importante de los tipos de interés durante este año, y por otro lado donde para el Banco de Japón también va a ser algo complicado subir los tipos de interés forma muy agresiva, ¿no? Y basado en, bueno, una dinámica de la economía doméstica que tampoco es excesivamente boyante o excesivamente inflacionista. En este entorno, bueno, el repunte o el margen de repunte que podría tener el yen frente al dólar durante este año es algo más limitado de lo que esperábamos hace unos meses, y entendemos que podría rondar las 149, 150 unidades frente al dólar para el cierre de año, que sería una apreciación en torno a un 5% respecto a los niveles.
Una cosa más, Olivia, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el dólar, pero el dólar canadiense, en medio de esa crisis política abierta en el país después de la dimisión de su primer ministro Trudeau?
Bueno, Rocío, la división, bueno, de Trudeau ha tomado algo por sorpresa al dólar canadiense, ¿no? Y ayer veíamos una apreciación bastante intensa, de hecho la más intensa frente al dólar de los últimos 3 meses, apreciación en un solo día, quiero decir. Y donde, bueno, efectivamente el mercado descontaba, ¿no?, lo que puede suceder a raíz de esto. Pero lo cierto, en relación al dólar canadiense, bueno, yo apuntaría dos cosas. Uno, es que esta nueva incertidumbre política, por así decirlo, probablemente no tenga demasiado impacto tampoco en la dinámica del dólar canadiense, donde lo que sí influye de manera muy relevante es, bueno, la dinámica del ciclo económico y cómo esto se puede traducir hacia la ruta de bajadas de recortes de tipos del Banco de Canadá, que como recordaréis ha sido muy agresiva, muy intensa durante el año 2024. Y por otro lado también el tema de las potenciales amenazas arancelarias de la administración de Trump, ¿no? Nosotros no creemos que esto llegue a concretarse, un escenario muy adverso para Canadá, pero recordaréis que Trump ya venía haciendo amenazas de incrementar aranceles en un 25% a las importaciones provenientes de Canadá, ¿no? Veremos cómo esto puede evolucionar. Pero por otra parte, yo también destacaría que, salvo sorpresas muy significativas, y no creemos que este sea el caso, la volatilidad que presenta el CAD frente a sus principales cruces es muy, muy limitada, en particular si comparamos el movimiento de otros tipos de cambio dentro del grupo de G10, de las principales divisas de economías avanzadas, y por tanto, bueno, creemos que este factor en particular podría ser poco para descarrilar esa senda de muy moderada apreciación que esperamos para el dólar canadiense durante este año.
Con ello nos quedamos con este análisis. Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.